les voy a solucionar la duda. Es la banda sonora de Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson, que es tal vez la gran bandera, la gran abanderado de la novela negra en este momento, esa trilogía Millennium de Stieg Larsson. Y precisamente hoy se ha presentado la nueva edición de Getafe Negro, de ese festival de novela negra en Getafe. Vamos a charlar con... primero voy a presentar a Chema Contreras, como se merece don José Manuel Contreras, a la sazón. Amigo Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Me estabas mirando con ojillos de cordero de Goya, como diciendo, pero usted no me presenta...
No, iba un poco a lo mío, pero tú ya sabes que...
Perdón.
Pues en casa, pues con los de casa claro, nos portamos...
La confianza y esas cosas,
¿no? Nos comportamos bien.
Bueno, déjame que salude a David Barba, él es el director de programación de Getafe Negro. Hola, David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, acaba de terminar ahora mismo la presentación de esta nueva edición del festival. ¿Cómo va a ser este año?
Bueno, pues va a ser sueco ante todo. No, también va a haber policías que escriben, va a haber una mesa sobre el concepto del mal, tanto desde la corrupción política, la corrupción empresarial, pero también sobre el mal como psicosis, ¿no? Como mal, como un concepto abstracto, pero muy real en cuanto al precio de sangre que se paga a veces por vivir en nuestra sociedad. Pero sobre todo, como decía, va a estar Suecia muy presente, con autores como Jens Lapidus, Asa Larsson, Mari Ljungstedt, o la pionera de la novela negra sueca, pero también de la novela negra europea, Maj Sjöwall, que comenzó en los años 60 haciendo un tipo de novela ya muy diferente a aquella novela negra americana que hacían Dashiell Hammett y compañía.
Oye, David, es una pregunta que yo le he hecho a Chema en algunas ocasiones y todavía no hemos llegado a una respuesta satisfactoria. ¿Qué tienen los suecos, las suecas, los daneses, las danesas, los noruegos, en fin, para que esto de la novela negra tenga allí tanto éxito y un filón?
Bueno, pues yo diría que no tienen sol. Entonces, claro, yo creo que eso debe invitar a estar muchas horas delante de un escritorio pensando y bueno, creando historias muy muy curiosas, muy potentes, ¿no? Pero además lo que pasa ahora mismo en Suecia, creo yo, es que hay una desilusión muy grande con el estado del bienestar. Suecia había sido un país abanderado de tantísimas cosas para la humanidad. Y ahora mismo, entre neoliberalismo, entre crisis, en el estado en que está el mundo, digamos que la cosa se ha venido abajo, los índices de criminalidad se disparan, el Estado ya no es ese Estado tan paternal que soluciona todos los problemas de los ciudadanos, y la gente se ha empezado a dar cuenta...
Bueno, este festival de novela negra de Getafe, que comienza la semana que viene, sobre todo a partir del jueves, actividades, ¿pero es tan solo para escritores o para gente del sector, o también para el resto de los ciudadanos?
Bueno, pues sobre todo para el resto de los ciudadanos, porque en realidad no es un festival de novela negra, es un festival de género negro que incluye cine, teatro, cómic... presentaciones de libros, un poco de todo. Yo creo que está, bueno, hay incluso una mesa sobre videojuegos, cómo pasar las historias criminales o historias de cualquier tipo, cómo adaptar esa narrativa a otra narrativa tan diferente como es la del videojuego. E incluso tenemos una mesa sobre televisión, sobre género negro en televisión. Y es que ahora todas esas series que nos llegan de Estados Unidos, esas series de culto, como The Wire, que es una serie negra, criminal, impresionante, pues también va a ser, este fenómeno también va a ser analizado en el festival.
Sí, buenos días, David, soy Chema Contreras. Solo preguntarte, porque hay muchas actividades dentro de esta semana, de Getafe Negro, de estos días de Getafe Negro, pero que abarca no solo la localidad de Getafe, porque las actividades están en Madrid también, están en el cine, porque Cinecité también, hace sus actividades respecto a películas de cine negro. Se diversifica un poco todas las actividades, ¿no?
Pues exactamente, Chema, buenos días. Pues mira, este año colabora con nosotros la Comunidad de Madrid, pero también la Universidad Carlos III. Hay que decir que en el campus de Getafe de la Carlos III vamos a tener un ciclo por las mañanas, miércoles, jueves y viernes que viene, donde tenemos, por ejemplo, una charla del periodista John Sistiaga con la periodista rusa Yulia Latinina, una experta en Chechenia, en el Cáucaso, y bueno, en la corrupción y en el mal, ¿no? Hablábamos antes del concepto del mal. Yulia Latinina es una continuadora, se la conoce ya como la heredera de Ana Politkovskaya, también trabaja en la novela Z, donde trabajaba Politkovskaya, hasta que la asesinaron, y bueno, pues Latinina va a estar estos días en Madrid y seguro que va a ser muy interesante. Tenemos, como dices, pues las actividades muy diversificadas, tanto en géneros como en espacios.
Y una pregunta, ya para terminar, David, creo, te he creído entender antes que un poco también dentro de los temas que vais a tratar, la corrupción política puede ser uno de ellos, y yo me pregunto, ¿aquí os habrá costado no encontrar en España algún político así corrupto y eso, no?
Hombre, pues digamos que últimamente parece que levantas una piedra y salen varios. Pero bueno,
y puestos en fila, además, para caber más.
Va a ser quizás algo un poco más abstracto. Yo no sé si la gente va a entrar al trapo en la situación actual, pero lo que sí va a pasar es que vamos a tener, por ejemplo, una mesa con jueces. Va a haber tres jueces de este país, se llama el juez juzgado, esta mesa. Y van a ser jueces que, bueno, van a estar hablando del estado de la judicatura y un poco de cómo la justicia española se ha convertido en uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos. Va a estar la juez María Sanahuja, el juez José María Fernández Feijo y Celso Rodríguez Padrón, que es el secretario general del Consejo General del Poder Judicial. Vamos, son primeros espadas de la judicatura y van a estar respondiendo las preguntas de los ciudadanos.
Bueno, pues David Barba, director de programación de Getafe Negro, la semana que viene volveremos a hablar contigo, con Lorenzo Silva, que creo que le tenemos de viaje estos días, porque es un festival que está convirtiendo a Getafe en una referencia nacional ya en el mundo, no tan solo de la novela, como decías, sino de todo el género negro. David, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un saludo, hasta luego.
Seguimos siempre hablando de libros, ¿no?
Seguimos.
Pues vamos.
Rincón Literario, con José Manuel Contreras.
No he querido yo que nuestras invitadas participaran, no por nada, sino porque no sabía si ellas son aficionadas o no a esto de la novela negra, ¿sí?
Bueno, pues saludamos a nuestras dos invitadas y que ellas mismas nos digan, ¿no? Saludamos a Raquel Franco Manjón. Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Raquel.
Y a Mónica Altarriba. Hola, de Editorial Viceversa.
Hola.
Y bueno, pues que nos contesten, si te parece.
Sí, hombre. Eso de la novela negra, como lo veis, una escritora y otra dentro del mundo editorial.
Pues yo, la verdad es que no leo mucho la novela negra, pero la saga de Millennium, pues como casi todos, sí que me la he leído. Y la he disfrutado, además.
¿Y en el caso de Mónica?
Pues la verdad es que creo que Millennium ha aportado un fenómeno nuevo y ha introducido a mucha gente en la novela negra, gente que jamás habría creído que le iba a gustar este género.
Claro.
Es un aporte a este género que creo que a la larga va a ser muy beneficioso para todos.
Bueno, ahora hablamos con ellas porque son nuestras protagonistas, nuestras invitadas del Rincón Literario de este jueves. Si te parece, vamos rápidamente, que nos hemos quedado un poco fuera de tiempo
muy
entre Rajoy y lo de la novela negra de este espacio, y como siempre empezamos por la lista de los libros más vendidos según el suplemento El Cultural del diario El Mundo. En el primer puesto de la categoría de ficción, Millennium 3, La reina en el palacio de las corrientes de aire, escrito por Stieg Larsson y editado por Destino. En el segundo puesto, La isla bajo el mar, de Isabel Allende, que ha editado Alfaguara. Y el tercer puesto para Millennium 2, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, también de Stieg Larsson, también editado, claro, por Destino.
Y dentro del apartado no ficción, Memorias de un preso, de Mario Conde, que edita MR. El día D, de Anthony Devor, que edita Crítica. Y El secreto, de Rhonda Byrne, que edita Urano.
En poesía, el primer puesto para Instantes, nueva antología del haiku japonés, varios autores, editado por Hyperion. El segundo puesto para Testigo de uno mismo, de Mario Benedetti, lo editó Visor. Y el tercer puesto para Nuestra poesía en el tiempo, de Antonio Colinas, lo ha editado Siruela.
Y dentro del apartado de bolsillo, El niño con el pijama de rayas, de John Boyne, que edita Salamandra. La princesa de hielo, de Camila Läckberg, que edita Maeva Bolsillo. Y Mil soles espléndidos, de Khaled Hosseini, que edita Salamandra.
Pues vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Bueno, pues vamos a empezar primero con los peques, para que luego podamos disfrutar de la compañía de las dos personas tan agradables que tenemos, tanto autora como la persona, y es que es cierto.
Sí, porque además hay que decirlo, acaban de llegar ahora mismo de Barcelona en el AVE. Han cogido el AVE y se han venido aquí a nuestro
estudios. Ahí venían con las maletas.
No es broma, ¿eh?
Pero bueno. Bueno, pues recomendamos para los jóvenes de la casa el título Las guerras de Diego. Las guerras de Diego, su autor es Jordi Sierra y Fabra, que es un escritor y comentarista musical español que nació en 26 de julio de 1947 en Barcelona. Ha escrito muchísimos libros, no solo de literatura juvenil, pero todo lo que ha hecho de literatura infantil y juvenil ha sido fantástico. De hecho, se leen en muchos institutos y centros escolares. Y bueno, pues ha tenido muchísimos premios. Aparte de quedar finalista en el premio Planeta de Novela, ha ganado el premio Ateneo de Sevilla, Gran Angular de Literatura Juvenil, el premio EDB, y se dedica, como comentábamos un poco, a dar giras por España dando charlas en colegios y en centros educativos. ¿Qué nos habla de esta obra? Pues nos cuenta la historia de un chaval, de Diego, que es un niño cuya vida cambia de raíz el día en que su padre militar se va con las tropas del ejército español en misión, vamos a decir, humanitaria, a un país muy lejano. Y digo un poco entrecomillado eso de humanitaria. Y cómo el abuelo y nieto sellan una especial alianza mediante la cual una o dos veces por semana ambos se juntan para que el hombre narre al niño la historia de todas las guerras acaecidas en España desde los Reyes Católicos, que han sido muchas y parece que no hemos aprendido absolutamente nada. Si te parece, podemos iniciar la lectura, y vamos un poco rapidito, de las guerras de Diego, el primer capítulo, que lleva por título El día en que papá se marchó a la guerra, y que dice así. El día en que papá se marchó a la guerra fuimos todos a despedirle. Él no lo llamaba guerra, lo llamaba misión humanitaria, pero el abuelo dijo que eso era un eufemismo. No tenía ni idea de lo que significaba la palabra, y como no era el momento de hacer preguntas, la memoricé y la busqué en el diccionario cuando llegué a casa. Y decía, expresión suave con la que se sustituye otra que se considera violenta, grosera o malsonante. Y como ejemplo citaba, rellenito es un eufemismo que se utiliza en lugar de gordo. No me gustó nada saber lo que significa la palabreja. Que papá no se iba de misión humanitaria lo sabíamos todos, hasta yo. Sino, ¿a qué tanta cara larga y tanta lágrima? Se supone que una misión humanitaria es algo feliz y hecho con el corazón para ayudar en algo malo y terrible que ha sucedido previamente. Más o menos aguantábamos el tipo para darle ánimos y que no se marchara preocupado. Yo colaboré portándome bien, por más que lo miraba todo con expresión de pasmo, porque el despliegue que nos envolvía era impresionante. Intenté no dar la nota y lo conseguí. Bueno, si queréis saber más sobre esas guerras de Diego, que la verdad os va a encantar, porque lo que el abuelo le comenta al nieto es fantástico, pues podéis acercaros a él. Son 416 páginas, tenéis un rato de lectura, pero muy agradable, de Editorial Siruela. Las guerras de Diego, de Jordi Sierra y Fabra.
Bueno, vamos con nuestra recomendación de web, si te parece.
Sí, vamos por las webs, tanto de pequeños como de mayores.
Pues recomendación también, no de las de leer, sino las de teclear antes.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, pues la página juvenil, muy sencillito. La página www.sierraifabra.com. Uh-huh. Ese no es Y, es I latina. Sierraifabra.com es la web oficial de este autor, en el que podéis conocer más sobre él. Los diferentes apartados, de forma sencilla, nos presentan pues su biografía, premios, obras, foros, leer gratis. Yo os animo a esa parte de leer gratis. De acuerdo, www.sierraifabra.com. Y sabéis que a partir de esta tarde, en www.josemecontreras.es podéis recoger las recomendaciones de libros y páginas, bueno, tanto es como escuchar el programa, etcétera. Uh-huh. ¿La web de mayores?
Sí.
Pues la web de mayores, como hoy se inicia Getafe Negro, pues qué mejor.
Sí.
www.getafenegro.com. Y ahí podéis ver todas las actividades y cómo podéis ir a ver algunas películas de Cinecité, que hemos dicho, por 2 euros.
Mira.
Y podéis asistir al cine, a ver además todas las mesas y conferencias que hay tanto en Madrid, en ámbito cultural del Corte Inglés, como en otros lugares. www.getafenegro.com.
Pues vamos con ellas.
Pues vamos con ellas. Y con ella primero, con Franco Manjón. Es que vamos como una bala.
Es que de verdad, otras veces tenemos más tiempo, pero hoy no ha sido mi culpa. Que otra vez,
bueno, pues,
Chema me echa la bronca a mí, pero hoy ha sido Rajoy. No tiene
nació, vaya, no le vamos a echar más, que ya tiene bastante. Nació en Barcelona hace poquitos años, estudió Derecho en la Universidad Pompeu Fabra y en pocos años fundó su propio despacho junto con otro abogado, y sin abandonar jamás su pasión por la literatura. Durante un periodo sabático en el año 2005 se traslada a vivir a Los Ángeles, donde colabora con el Departamento de Derecho Internacional, ojo, de la 20th Century Fox. Es entonces cuando decide dedicar más tiempo a la escritura y completa una colección de cuentos, El pintor deshonesto, y comienza a escribir su primera novela, 8 años de silencio, que hoy os recomendamos. Bueno, Raquel, ¿qué encontramos en 8 años de silencio?
8 años de silencio es una novela en la que podemos encontrar amor, aventuras, drama, risas. Es unos personajes que yo creo muy reales. Uh-huh. Y una historia. 8 años de silencio en el fondo es una fábula para adultos, pero no es más que una fábula con mensaje.
Porque nos va a hablar de nuestra guerra.
Sí.
De nuestra guerra, que tanto se ha escrito, pero no de esta forma. esta forma, como cuenta, narrada como una auténtica fábula, donde salen unos personajes que son fantásticos: el maestro, la prostituta, la gente que lleva mucho tiempo ahí, ese guardián del pueblo de aquella época, que era el que vigilaba absolutamente todos los movimientos. Sí, es fantástico, pero el pueblo blanco llamado Arquía de la Millación. ¿Por qué Arquía de la Millación? Bueno, ¿qué es Arquía de la Millación?
Arquía de la Millación, yo cuando era pequeña y escuchaba a mi abuelo hablarme de Andalucía, todos los pueblos tenían nombres como muy muy largos, ¿no? La Palma del Condado, eran como nombres muy compuestos y muy largos. Y a la hora de escribir esta novela quería un nombre que también fuera largo. Arquía es un sufijo que significa gobierno, poder, y de la Millación recuerda humillación.
Porque trata de aquella época donde un pueblo con unas ideas determinadas, que no eran las que entonces, digamos, se intentaban imponer, y cómo se rebela ante esa opresión, ¿no?
Sí, el pueblo, dice la novela, que es el único pueblo de toda España en el que las derechas no han obtenido ni un solo voto. Así que cuando tiene lugar el alzamiento, ellos tienen miedo realmente de las represalias que van a obtener.
Entonces, allí van al pueblo, y en muchos pueblos lo que hacían era sacar a los hombres y hacerles
y darles un paseo,
el paseillo, ¿no? Aquí hacen algo muchísimo más cruel. Yo no lo voy a contar, no sé si Raquel quiere contarlo, pero es una forma de desvelar la novela. Hacen una cosa muchísimo más cruel, que yo puedo asegurar que si a mí me retiran y me dan cuatro tiros, pues es una faena, pero si hacen lo que hacen en ese pueblo, es destrozar absolutamente todo.
Desvelar.
Lo que pasa es que luego hay la buena alegría, después de 8 años, de una aparición.
Exacto. La novela explica qué ha pasado en ese pueblo de izquierdas, que ha estado sumido durante 8 años a un silencio por este cruel castigo que yo tampoco voy a desvelar.
Correcto.
Y posteriormente sucede una nueva aparición, un hecho también mágico o inesperado para ellos, que les devuelve de nuevo las ganas de vivir.
Sí. Y el final de la novela, lo que es el final, pero muy final, es sorprendente. Pero leérosla todo hasta llegar al final. Si te parece, mientras se prepara para leernos un poquito de la novela, para que veamos el inicio, solo deciros que esta tarde a las 19:30 en la Casa del Libro de Gran Vía, en Madrid, pues se presenta la novela de 8 años de silencio, por si queréis conocer a Raquel, conocer a Mónica, de Editorial Viceversa, y bueno, pues hacerle algunas preguntas que a lo mejor ahora no podéis.
Oye, Raquel, ¿cómo es el cambio de escribir? Porque nos ha dicho Chema que lo primero que escribiste fueron cuentos, lo publicaste en El Pintor Deshonesto, y luego primera novela. ¿Es mucho cambio?
La verdad es que no. Yo los cuentos no los he llegado a publicar. Simplemente eran un ejercicio para mí para volver a escribir. Siempre había querido escribir, pero la vida... Pues acabé haciendo derecho, acabé escribiendo demandas y ejecuciones de sentencia en lugar de cuentos y novelas, que era lo que yo quería escribir. Así que cuando volví a tomar fuerzas para enfrentarme otra vez a lo que era mi pasión, era más fácil comenzar con cuentos, pero es que los cuentos se me iban alargando. Y al final dije, bueno, de un cuento de 50, de 60, de 70 páginas ya a una novela corta como la que es mi primera novela, pues había
no
poco. Era poquito, ir avanzando, sí.
Bueno, ¿y estás en algo ahora?
Sí, ahora estoy escribiendo una nueva novela, pero soy muy supersticiosa, no cuento nada.
No, yo también soy de eso. Mira, no en las novelas, que no es mi caso, pero yo también soy de no contar.
De no contar lo futurible.
Exacto.
Pues cuando quieras, empezamos con la lectura del primer capítulo de 8 años de silencio.
En Arquía de la Millación, las tardes más tranquilas duraron 8 años. Nunca antes hubo tardes como aquellas. Ni siquiera podían compararse con las del invierno del 32, cuando el pueblo se quedó incomunicado durante 72 horas a causa de la nieve y el frío. El silencio invernal nada tenía que ver con la insoportable quietud de aquellos 8 años. Fue casi una década de ausencias. Ausencia de chillidos, los de la señora Dolores reprendiendo a sus 7 hijos porque le iban a robar, según decía, la poca cordura que le quedaba. Ausencia de música, la de las notas desafinadas que salían de la casa de don Adolfo cuando su hijo Amadeo aporreaba el piano bajo la atenta mirada de su progenitor, que no cesaba en su empeño de convertir al pequeño en un concertista de éxito. Ausencia de llantos, los de Julita, niña enfermiza de la que muy pocos, incluida su madre, guardarían recuerdos. Ausencia de alegría, la de todos los niños del pueblo saliendo del colegio a las 4 de la tarde, liberados por fin de las garras del maestro. Todos los niños o casi todo, porque Paquito, el segundo hijo de Cecilia, y Juan, el mayor de Trinidad, jamás iban a la clase.
preferían pasarse el día en la Esplanada Sur dándole golpes a un balón de papeles y calcetines que los Reyes Magos, en un desesperado intento por socializar al empollón, habían traído a Pepón, el hermano pequeño de Juan. Se notaba la falta de sus goles casi tanto como la ausencia de las ovaciones que los entendidos, y los entendidos en Arquía solo podían ser los habituales de la bodega, brindaban a aquellos dos muchachos, a quienes auguraban un brillante futuro como figuras del balompié. Faltaban hasta las vanidades, como cuando Paco, padre de Paquito, acudía a la bodega para recoger cumplidos y jactarse públicamente de las dotes futbolísticas de su retoño, aunque en privado rogaba a Dios, del que renegaba ante el mismo público, que si su hijo iba a ser famoso, lo fuera como torero. Nada hubo durante 8 años, ni siquiera el recuerdo. No podían permitírselo, aunque a veces apareciera como un invitado inoportuno, amenazando aquella calma que no complacía a nadie, ni tan siquiera a don Segismundo, que tantas veces se había quejado de que los juegos de los niños le impedían echarse la siesta a gusto.
Bueno, pues es 8 años de silencio de Raquel Franco Manjón. Una duda, Raquel, ¿escrito en castellano en el original o escribes en catalán y luego traduces?
Escribo en castellano.
Escribes en castellano, ¿no? Bien.
Sí. Bueno, es de Editorial Viceversa, son 168 páginas que las vais a leer en nada. Es una novela corta, bien, muy agradable y hombre, te hubiera gustado saborear quizá alguna página más porque las historias de los personajes, insisto, los personajes son perfectos, creíbles, muy bien construidos y un lenguaje muy sencillo, muy sencillo.
Bueno, en este mundo en el que parece que la crisis lo está ocultando todo, ¿es difícil, Mónica, que una editorial apueste por una escritora joven, al fin y al cabo, sin experiencia, como es el caso de Raquel?
Pues la verdad es que desde la editorial, cuando leímos por primera vez el manuscrito, nos quedamos totalmente fascinados. Fue pasando por todos los que componemos la editorial, porque nadie se atrevía a demostrar, bueno, realmente lo fascinados que habíamos quedado, hasta que un día nos sentamos, hablamos entre todos y dijimos, bueno, es una novela fantástica. Y bueno, luego ya cuando conocimos a Raquel, pues bueno, obviamente eso ya quedó demostradísimo y bueno, desde aquí invitar a todo el mundo a que se sumerja en esta fantástica novela.
O sea que sí que es útil esto de enviar el...
Es útil.
El libro a...
Claro, editorial, ¿no? A otra.
Te puedo garantizar que, bueno, nosotros leemos con mucho cariño todo lo que nos llega, ya sea vía agencias, ya sea vía directo, y más aún con cariño lo que llega directo, porque la gente está poniendo...
Que es
todo
el caso de
esfuerzo.
Raquel, tú lo enviaste directamente.
No, yo lo envié a través de una agente. Ajá. Sí.
Pero bueno... Creo que la gente ha hecho un esfuerzo en escribirlo, claro. Y nosotros estamos en la obligación de leérnoslo. Y solo así, incluso si podemos aportarles algo y darles un feedback, es lo que estamos intentando.
Sí, es bueno, dalo y que opinen, para eso están los expertos, ¿no? Pero desde luego, y tengo que insistir en el libro, a nadie se le ocurre, salvo a Raquel fabulando la historia, ¿cómo es posible que aquella gentuza, y tengo que decirlo así, se les ocurriera aquel castigo?
Ay, Chema, que no, al final se te va a escapar.
No se me va a escapar. Es que quiero, de verdad, que entréis en la novela y veáis cómo se puede hundir al ser humano. No solo con la muerte, va más allá. Vamos allá, morir, mueres, se acaba y ¿qué le vamos a hacer? Hay veces que se te acaban, ¿no?, preocupaciones, pero llegar a ese extremo, ese es el máximo dolor o de los grandes dolores que le pueden infligir a una al ser humano.
¿Quién es tu mayor crítico o la persona, Raquel, en la que tú confías a la hora de leerte? Alguien cercano, quiero decir.
Mi madre. Sí. Mi madre siempre se ha leído todo lo que yo he escrito, hasta aquellos cuentos que tenían media página. De pequeña iba detrás de ella leyéndole lo que escribía y siempre me dice la verdad. Y me gusta mucho porque cuando no le gusta a ella es que hay que modificarlo, hay que cambiarlo, sí, y hay que trabajar.
O sea, más, que el termómetro, ¿no?, es tu madre, ¿no?
El termómetro es mi madre. Si a mi madre le gusta, está bien. Si no le gusta, hay que trabajar mucho,
bueno,
más.
La oye, que la contraten en mi empresa.
No, pero de verdad.
También, no estaría mala cosa. Bueno, yo no sé si se nos queda algo, Chema, en el...
Insistir en que esta tarde, a las 7:30...
¿Está ya a la venta? Supongo que
se presenta salió la semana pasada.
En la Casa del Libro de Gran Vía, allí lo podemos encontrar.
Sí, también en otros centros, pero particularmente en la Casa del Libro. Y si tenéis un huequecito esta tarde, os dais una vuelta por Gran Vía y os puedo garantizar que vais a disfrutar de la compañía, tanto de la editorial Viceversa como de Raquel Franco, y desde luego haceros con el ejemplar, que hay que leerlo. De verdad, que está muy bien escrito.
Bueno,
gracias.
Pues Raquel Franco y Mónica Altarriba, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte y a ver si dentro de no mucho tiempo está por aquí Raquel con otra novela.
Muchas gracias.
Vale.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Chema, el jueves que viene nos encontramos otra vez.
Nos encontramos el jueves que viene. Perfecto. Y recordar solo así, el certamen literario nuestro termina el día 12 del mes que viene. Los que todavía estéis, que sois un poquito remolones a la hora de presentar los trabajos, ir presentarlo ya, que sabéis que hay hasta 3.000 euros en premios y bueno, pues os estamos esperando. Y ya son muchas las que han llegado, pero todavía tenéis tiempo.
Ser Allan Poe, 200 años de misterio. Si queréis información, en sermadridsur.com, allí podéis encontrar información, podéis consultar vuestras dudas sobre este certamen literario, en la edición de este quinto certamen literario, ya si no me falla la memoria,
quinto.
Chema, que organizamos en la cadena Ser Madrid Sur. Hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Hasta luego.